Enfoque del Deporte con Nacho Aranda.
Y con Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes. Ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Javier Sevilleja está en la realización y Elena Castro coordina. Y no, no es un día cualquiera, hoy es la tercera jornada de la Liga de Campeones.
Fantástico, un estadio extraordinario que esté lleno de camisetas rojiblancas. Aquel partido anterior que ganamos con el Liverpool en casa, lo empezamos a ganar antes de entrar al estadio. La gente lo tiene que recordar porque fue un momento importantísimo de cara a lo que los futbolistas después terminaron haciendo dentro del campo.
A las 9 de la noche en el grupo B, partido grande de Europa, Atlético de Madrid-Liverpool, los del Cholo segundos contra el líder de grupo, Metropolitano. Hola, Ramón Fuentes. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. En un Metropolitano que todavía está absolutamente vacío aquí en el interior, pero lógicamente está lleno, repleto, reviviendo esas noches, en este caso tardes magistrales del equipo rojiblanco en los alrededores. Es increíble acercarse aquí al Metropolitano, ver todo el ambientazo que hay y cómo estaban esperando, de hecho, que se acercara ahora ya, porque está prevista la llegada del equipo rojiblanco a las 7:30 de la tarde a este estadio en un auténtico partidazo. Ya lo dice, se revive lógicamente esa eliminatoria, la que se vivía en el año 2020 con ese partido de vuelta en los 16avos, con la vuelta, con esa coronación de Marco Llorente como gran jugador a nivel europeo. Y lógicamente es un partido con mucho morbo. El Atlético de Madrid, que recuerden que empataba la primera jornada con el Oporto, que ganaba a domicilio en la segunda in extremis ante el Milán. En el caso del Liverpool, viene como una auténtica pisonadora. Lo está haciendo en la Premier, lo está haciendo en la Champions, goleando en las dos primeras jornadas. Es decir, a partir de las 9 de la noche, todavía sin alineaciones ni en el equipo rojiblanco ni en el equipo inglés, partidazo auténtico en este Metropolitano que se va a llenar de nuevo, reviviendo lo que hemos perdido casi los dos últimos años.
Será noticia lo que pase sobre la hierba, y a esta hora lo es también lo que ocurre alrededor, con casi 70.000 hinchas rojiblancos y otros 3.000 llegados desde Inglaterra. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes. Desde Arcentales, la avenida Arcentales, donde va a llegar el Atlético de Madrid en unos instantes, ya hay decenas de seguidores rojiblancos que han acudido a la llamada de Diego Pablo Simeone para que el partido se juegue desde la entrada del equipo. Estos son los aficionados, la decena de aficionados que están, como te digo, esperando al equipo. El equipo llegará en unos minutos también hasta este estadio para entrar por el túnel, donde también hay aglomeradas muchísimas personas esperando la llegada a ese túnel del estadio del equipo de Diego Pablo Simeone. También nos hemos cruzado con varios seguidores del Liverpool. Habrá 3.100 en las gradas del Metropolitano, pero no ha sucedido absolutamente nada. Por ahora, total normalidad en esta avenida de Arcentales.
Antes del parón no lo hemos hecho bien, entonces son partidos muy, muy importantes. Esto tenemos que hacerlo muy bien y creo que el equipo está preparado y motivado.
Y en el grupo G, el Real Madrid visita Ucrania, no el Donbass Arena, sino en Olímpico de Kiev, donde España fue campeona de Europa en 2012. Shakhtar Real Madrid, como dice Ancelotti, ya sin margen de error tras la noche negra del Sheriff. Hola, Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso es, se juega en Kiev, como es habitual en los últimos tiempos, por el conflicto político que hay en esa zona de Ucrania, de la que es el Shakhtar Donetsk. Y por tanto, problemas de guerra, problemas bélicos hacen que el equipo ucraniano juegue desde hace unos cuantos años en Kiev. Ya lo hizo la temporada pasada cuando ya se enfrentaron Real Madrid y Shakhtar en el grupo, fase de grupos. Los dos partidos fueron ganados entonces por el equipo ucraniano, 2-0 en este estadio, en el Olímpico de Kiev, que por cierto hoy va a registrar el 50% del aforo, porque todavía debido a restricciones sanitarias solo se permite la mitad del estadio con público. Eso supone unos 35.000. espectadores en las gradas de este estadio. Y por cierto, a esta hora de la tarde ya podemos confirmar de forma oficiosa el 11 que pone Carlo Ancelotti para conseguir 3 puntos realmente importantes para seguir dependiendo de sí mismo y optar a la primera plaza del grupo. Este es el 11 con el que juega el Real Madrid esta noche frente al Shakhtar. Courtois, portería, defensa, lateral derecho Lucas Vázquez, lateral izquierdo vuelve Ferland Mendy después de más de 5 meses en el dique seco. Los centrales, los habituales, es decir, Eder Militao y David Alaba. Centro del campo, primera vez esta temporada que son titulares Casemiro, Kroos y Luka Modric, los tres a la vez. Y arriba Karim Benzema, escoltado por los dos brasileños, Rodrigo desde la derecha, Vinicius desde la izquierda. Esos son los 11 elegidos para el Shakhtar Real Madrid, que arranca a las 9 en punto en Kiev.
La Champions, argumento principal y casi único hasta las 8 en el Enfoque del Deporte, y desde las 8 y media nuestra noche de Champions a través del dial 106. Es martes 19 de octubre y, aunque parezca mentira, hay más noticias en nuestro mapa de sonidos del día. Elena Castro, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodri.
Ya rueda el balón con estrellas, con dos partidos en juego.
En estos momentos, al descanso, el Sporting de Lisboa gana 3-1 al Besiktas y el Manchester City hace lo propio 2-0 al Brujas. En lo que afecta al Real Madrid y al Atlético, desde las 9 se disputarán el Inter Sheriff y el Porto Milán. A esa misma hora, el PSG recibe en el Parque de los Príncipes al Leipzig sin Neymar, que es baja por lesión. En el otro partido de la jornada también habrá representación española, en este caso con Gil Marzano, que arbitrará el Ajax Dortmund. Mañana se disputarán el Lille Sevilla, el Young Boys Villarreal y el Barcelona Dinamo de Kiev. Koeman se muestra así de sincero sobre las opciones culés de ganar la Champions.
Tenemos que ganar para quedarnos con opciones de pasar. Bueno, competir. Competir sí, pero no se puede exigir de ganar el Champions League.
Hablando del Barça y principio de acuerdo para la renovación de Ansu Fati, vamos a lo nuestro. El Rayo está de dulce y hoy en el partido de la una hemos hablado con el protagonista del fin de semana.
Mario Hernández debutó el pasado fin de semana en primera y además lo hizo con un gol de cabeza. El lateral derecho tiene claro las claves del éxito de los vallecanos.
Un ambiente muy familiar, muy acogedor, que se nota en Vallecas que le gusta el fútbol, que lo disfrutan, y nosotros por lo que queremos cada fin de semana es hacerlo disfrutar aún más.
Además de Champions, también hay jornada en Segunda División.
Aunque a nosotros no nos afecta porque los nuestros no juegan hasta mañana. Hay derbi entre Alcorcón y Leganés. Ambos conjuntos necesitan sumar puntos porque están en la parte baja de la tabla. Los amarillos son últimos con 6 y los pepineros también están en puestos de descenso con 9. Tanto Asier Garitano como Jorge Romero son conscientes de que hay que sumar puntos.
Este partido nos da la posibilidad de poder salir del descenso y lo afrontamos con esa mentalidad.
Siempre este tipo de partidos los siente un poco especiales, ¿no? Y bueno, trataremos de darle la alegría.
El Fuenlabrada recibe a la Morevieta desde las 7 de la tarde.
El gobierno de España dice no a la Superliga.
La Abogacía del Estado ha remitido un escrito al Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldando a la posición de la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga en su rechazo al proyecto impulsado por Florentino Pérez. El Ejecutivo defiende que deben ser los resultados deportivos y no otras cuestiones las que determinen la participación de un equipo en una competición internacional.
Pau Gasol, Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo.
El Consejo de Ministros le ha concedido al pívot catalán recientemente retirado la mayor distinción que se otorga a nivel deportivo en España por su brillante trayectoria deportiva y por méritos extradeportivos. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Conceder el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Gran Cruz al jugador de baloncesto Pau Gasol por su notable y destacada carrera, pero también por prestigiar el nombre de nuestro país.
Y la nadadora paralímpica Teresa Perales seguirá compitiendo hasta que su cuerpo aguante.
La deportista, con 22 medallas de mundiales y 27 en Juegos Olímpicos, va a recibir este viernes el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Dice que seguirá compitiendo hasta que su cuerpo aguante porque es feliz nadando.
Las 7 y 10, el enfoque del deporte, el enfoque de la Champions, hasta las 8. Vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Atlético de Madrid, Liverpool, suena mejor que bien. Los Reds son líderes con 6 puntos, el Atleti es segundo con 4, Oporto tercero con 1 punto, el Milan aún no se ha estrenado. Estamos en la zona de pupitres del Metropolitano porque ya hay 11 del Atlético de Madrid, Ramón Fuentes.
Así, ya tenemos los 11 de ambos equipos por el parte del conjunto rojiblanco y dos novedades, aunque bien es verdad que tal y como en las opciones que manejaba Simeone eran posibles. Vamos con ello, en portería Yanoblak, en defensa Trippier con Dobia, dejando lógicamente a Jiménez, que recuerden que venía con molestias de Uruguay, que se queda de momento en el banquillo. Felipe, Mario Hermoso y Yannick Carrasco por delante, una zona de tres, con De Paul en detrimento de Marcos Llorente, que también recuerden que había caído lesionado antes de marcharse con la selección española. Coque y Thomas Lemar. Y la tercera novedad en punta, Joao Félix, que va a estar acompañado por el francés Antoine Griezmann. Deja también en el banquillo a Luis Suárez, que también viene de ese compromiso con Uruguay, ese triple compromiso en la ventana de selecciones. Por parte del Liverpool, también lo esperado, solo hay una baja, la de Fabinho, que va a ser sustituida por Milner, de tal forma que va a formar con Alisson en portería una defensa de cuatro, con Alexander-Arnold en defensa como lateral derecho, Matip y Van Dijk como centrales, Robertson como lateral izquierdo, por delante una línea 3 con Keita, Milner y Henderson, y arriba la punta, el triplete que da miedo, que forman Mohamed Salah, el egipcio, Roberto Firmino, el brasileño, y el jugador de Senegal, Sadio Mané. Pitan, recuerden, el alemán Daniel Siebert, estará en el VAR Bastian Dankert.
Ahora valoramos el 11 del Atlético de Madrid con nuestro comentarista de cabecera, con Juan Sabas, pero aquí en el estudio, nuestro ojeador también de cabecera. Hola, Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
El Liverpool, 6 Copas de Europa, vuelve a ser el Liverpool que intimidaba hace un par de temporadas, lleva 20 partidos sin perder y vaya 11 vuelve a alinear Jürgen Klopp.
Sí, un 11, hay una sorpresa, no está Fabinho, al final juega con James Milner, es decir, le pone un poquito más de músculo al centro del campo para medirse al Atlético de Madrid. Va a jugar con Firmino arriba, no con Diego Jota, pero bueno, el tridente también histórico en este Liverpool. Un 11, se podría decir, casi de gala de estos Reds, que están en un estado de forma, Rodri, excepcional. Está volviendo a su mejor versión.
Bien en ataque con ese tridente que asusta y atrás con la solidez, ¿no?, que vuelve a dar Van Dijk.
Sí, de toda la casi toda la temporada pasada sin él, se notó muchísimo. Van Dijk está, por supuesto, en el partido de hoy, absoluto líder. El estado de forma de Mohamed Salah es seguramente el mejor de su carrera, y un equipo que está consiguiendo, sin fichar este verano, que se le pedía que fichase mucho hasta el Liverpool, pero está obteniendo grandes resultados.
José María Bonilla, Metropolitano, el 11 del Atlético de Madrid con tres centrales, con dos carriles, no está Llorente, no está Luis Suárez, se hace fuerte Joao Félix arriba con Antoine Griezmann.
Sí, no está Llorente, no está Jiménez, tampoco está, como tú bien has comentado, Luis Suárez. Va a formar con línea de tres. Creo que con Dogui va a estar en el medio de los tres centrales para tener, yo creo que más salida de balón, algo más de salida de balón que tiene Mario Hermoso y que tiene el propio Felipe. Y como tú bien has comentado, en punta de ataque Joao Félix y Antoine Griezmann. Y veremos en el medio del campo cómo se sitúan tanto Lemar como Rodrigo de Paul. Y el propio Coque, yo creo que Coque va a jugar de medio centro, va a ser el centro de esos tres, y por lo tanto, a ver cómo el Atlético de Madrid encara ese partido ante el conjunto del Liverpool, que yo creo que de inicio va a ser muy parecido a cómo lo afrontó hace ya año y medio, aquel mes de febrero del 2020.
Juan Sabas, muy buenas tardes. Hola, Sabas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Uy, creo que estás entrando en el Metropolitano, a ver si es posible.
Estoy caminando.
La luna, no te jode.
Bueno, ya hay 11 del Atlético de Madrid con esas novedades. Juega Rodrigo de Paul en el medio, no juega Llorente, arriba no está Luis Suárez, están Joao Félix y Antoine Griezmann. ¿Cómo te imaginas al Atleti? Como dice Bonilla, ¿crees que puede salir como en el último precedente, un poquito atrás para terminar de picar un poquito a Jürgen Klopp? ¿O cómo te imaginas la puesta en escena del Atleti?
Bueno, yo creo que Luis Suárez y Llorente no juegan porque no están al 100%, porque Luis Suárez no está al 100% de posibilidades, y Llorente pasa lo mismo, porque está saliendo de una lesión muscular, y si no está...
No podemos escuchar con nitidez a Juan Sabas, pero esas son las novedades del Atlético de Madrid. 16 minutos para las 8, 1 hora 16 para que ruede la pelota en el Metropolitano y también en Kiev. Nos ocupamos de ese otro gran partido de la noche que se va a disputar en Kiev, a 750 kilómetros de Donetsk, Shakhtar Real Madrid. El sorprendente líder del grupo es el Sheriff con 6 puntos, el Real Madrid tiene 3 y el Inter y el Shakhtar 1. Ya está avisado el Real Madrid, Carlos, de la temporada pasada. Y es un once con sabor añejo, sobre todo si miramos al centro del campo, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Muy, muy previsible, por otra parte, porque de lo que comentábamos esta mañana en el partido de la una, solo hemos fallado en el lateral derecho. Yo pensaba que iba a jugar Nacho, por aquello de darle a lo mejor más consistencia, y porque Lucas había comenzado la temporada con alguna duda más allá de lo que vimos el año pasado, la temporada pasada, la que fue espectacular su temporada como lateral derecho. Pero salvo esa novedad o ese puesto que no habíamos confirmado, el resto lo contábamos esta mañana ya a la una, en el partido de la una. Bueno, la principal noticia, como tú dices, Rodrigo, es que por primera vez, es que la verdad se dice y nos suena raro, porque como tú dices, el centro del campo es el clásico, pero esta temporada no habían jugado titular nunca, ni Kroos, ni Casemiro, ni Modric. Desde el principio es la primera vez que lo van a hacer, porque entre otras cosas Kroos ha estado lesionado mucho tiempo, todo el verano se ha pasado lesionado y prácticamente hasta hace un mes no volvió a disputar algunos minutos. Modric ha tenido algún problemilla, etcétera, etcétera. Total, que vuelve el centro del campo de toda la vida, o por lo menos de los últimos años. Y la otra gran noticia para mí es la aparición, por fin, de Ferland Mendy en el lateral izquierdo de la defensa. No juega desde el mes de mayo, ojo, más de 5 meses parado, pero lleva muchos entrenamientos, lleva más de 15 sesiones completadas a buen ritmo y evidentemente algún día tenía que volver.
Partido de Champions, comentarista de Champions, Víctor Sánchez del Amo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
4-3-3, ya avisó Ancelotti que ese va a ser siempre el sistema. ¿Qué te dice el 11 del técnico italiano?
Bueno, 4-3-3 lo veremos en ataque, sin duda, con esa alineación que vemos. Yo tengo luego curiosidad también por ver el posicionamiento defensivo, que cambia, ¿no?, en función de la situación en la que se encuentra el equipo. Seguramente sigamos viendo ese 4-3-3 cuando el Real Madrid vaya a presionar arriba. Además, el Shakhtar es un equipo que quiere jugar en corto desde atrás y seguramente es esa circunstancia. Pero luego, cuando el Real Madrid defienda en repliegue en su propio campo, pues yo creo que se irá más a un 4-5-1, ¿no?, con las ayudas en las bandas de Vinicius y de Rodrigo. El Madrid ha sufrido en los últimos partidos en las situaciones de presiones altas, con equipos que han manejado muy bien el balón como el Villarreal o como el propio Sheriff en el Bernabéu, le creó muchos problemas al Madrid. El Real Madrid también ha sufrido en repliegue intensivo, ha sufrido ocasiones claras y ha recibido goles en contra. Entonces vamos a ver si hoy ha mejorado en esa faceta después de este tiempo que ha tenido para trabajar tácticamente el equipo de Ancelotti, ¿no? Y en ataque, pues monopolizado por la inspiración de Vinicius y de Benzema, veremos si se suman más jugadores en esa capacidad ofensiva, sobre todo con este centro del campo clásico del Real Madrid, con Modric y Kroos, que tendrán que poner esa creatividad, y Casemiro pues un poquito el balance, ¿no? Vamos a ver el estado físico ya, si van cogiendo la forma Modric y Kroos, porque son importantísimos para ese juego ofensivo del Real Madrid.
Seguro que será materia de debate en la noche de Champions, pero viendo el once del Real Madrid, viendo que no está, por ejemplo, el pajarito Valverde, pues seguramente empiece a dar pistas también Ancelotti, con vistas a lo que pueda estar pensando para el clásico del próximo fin de semana.
Yo creo que la alineación de hoy no está para nada condicionada por el partido del fin de semana contra el Barcelona. Yo creo que este partido es muy importante para el Real Madrid, no se puede permitir ningún despiste, se puede poner la clasificación de Champions en riesgo. Ojo con el Sheriff también, que lleva 6 puntos y parece que nadie cuenta con él. Cuando un equipo lleva 6 puntos está muy poquito de conseguir el pase, ¿no? Y si ha sido capaz de ganar al Shakhtar, ha sido capaz de ganar el Bernabéu, cuidado que puede seguir sumando puntos. Hoy el Shakhtar es un rival también muy peligroso, ya que está súper necesitado de sacar una victoria. Y bueno, pues el Real Madrid, con la irregularidad que ha tenido en los últimos partidos, necesita sumar 3 para quitarse esas dudas, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que Ancelotti busque la mejor opción, la mejor alineación para hoy, y para nada condicionada con el partido clásico, que ya habrá tiempo después de este para prepararlo.
Que haya acertado Carlo Ancelotti. No te vayas lejos, Víctor, que a las 8:30 vamos con todos, con todo, hasta ahora.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
El Shakhtar Rodríguez de Donetsk, pero podría ser de Río de Janeiro, tranquilamente.
Sí, tiene 11 jugadores brasileños y desde luego desde hace mucho tiempo ya va incorporando ese tipo de, de cultura, ¿no? Del mismo país. Y también en el pasado entrenadores muchos portugueses. O sea que, bueno, el idioma lo tiene más o menos claro. Es un equipo distinto con Xervi, es un equipo que ha cambiado el sistema, que ataca con que defiende con 4-2-3-1 y ataca con muchos más jugadores, los laterales muy metidos arriba. Pero va sin nueve, claro. No está Traoré y va a tener que jugar hoy con un falso 9, que yo creo que le puede condicionar bastante a lo que son, ¿no?
Equipo vertical y muy agresivo. O sea que...
Sí, muy agresivo, que va a presionar mucho al Madrid. Pero yo creo que esas bajas a ellos le lastran bastante. No tienen tanto a fondo de armario como otros equipos, claro.
¿Activamos el Zoom?
Activamos el Zoom y es un buen día para hacerlo porque hoy hemos querido hacer énfasis en la figura de Jürgen Klopp.
Hoy Jürgen Klopp, carisma en el banquillo. Es martes y los martes ponemos el zoom en algún detalle que nos sirva a la actualidad. Hoy cerramos el plano para detenernos en el carisma de Jürgen Klopp. El técnico de Liverpool está en Madrid con su altísimo índice de popularidad gracias a una carrera espectacular en los banquillos.
Así es, Rodri, hemos querido poner el foco en lo importante que es la figura del técnico del Liverpool, no solo por su éxito deportivo, sino sobre todo por su conexión con la ciudad y con la cultura de un club que no se puede entender sin la personalidad de Jürgen Klopp. Se funde totalmente con esta entidad.
Hi, nice to meet you.
We'd like to sit down and have a chat.
Yeah, if you want. Thank you for being here in my office.
Lo que estamos escuchando es una conversación de Klopp con un joven aficionado del club pocos meses después de ser nombrado técnico del Liverpool hace 6 años. He querido destacarlo yo porque habla de cómo desde el primer día Klopp quiso conectar con la grada, con la sociedad que esta entidad representa. En la conversación el técnico de Liverpool se somete a un aprendizaje sobre el Scouser, el famoso dialecto de Liverpool que distingue mucho a la zona del Merseyside. Klopp siempre ha sido eso y desde el primer día ha cuidado y mucho los vínculos con la calle, la esencia de Anfield. Nunca se ha escondido tampoco a la hora de hablar de temas extradeportivos, como por ejemplo su lucha contra la homofobia.
Encaja perfectamente en el Liverpool. Desde Shankly no hemos tenido un entrenador con tanto carisma. Quería convertir a los escépticos en creyentes. Y vaya, si lo ha conseguido. Es honesto, va al grano y no es el tonto de nadie. Se preocupa por sus jugadores y por la gente y no tiene miedo de hablar de cosas fuera del fútbol con las que no está de acuerdo. Es un socialista, lo que encaja perfectamente con el estilo del Liverpool. Nuestra famosa canción lo resume: nunca caminarás solo. Y eso es lo que representa Jürgen. Lo que ves es lo que tienes. Ha traído los 4 trofeos más importantes a Anfield en sus 6 años. Devolver el título de Liga a Anfield después de 30 años de espera es algo que ha consolidado su estatus de leyenda del Liverpool. Todos esperamos que haya más por venir.
El que habla es Paul Hodgkinson, que es miembro de la directiva de Madrid Reds, la peña oficial que tiene sede en el centro de la capital y que es un claro ejemplo de lo que transmite Klopp a sus fans.
Lo ha explicado perfectamente. Este tipo de declaraciones saldrían de la boca de cualquier aficionado del Liverpool, al menos de un alto porcentaje de ellos, comparado con el mítico Shankly, ¿no? Como comentaban nuestros amigos de Madrid Reds, Klopp ha conseguido devolver al Liverpool los títulos más importantes en muy poco tiempo y además de la Liga de Campeones, la primera Premier League de su historia, lo que conllevaba ser campeón de Liga después de un lastre de 30 años de espera. Esto que oímos es un tema sobre Jürgen Klopp, de Mathe Knopf, uno de las muchas canciones que han inspirado a artistas y fans, no solo de Liverpool, sino desde que Klopp empieza a triunfar como entrenador en el Mainz y luego, por supuesto, en su estancia en el Borussia Dortmund.
Ya que sale el nombre de Dortmund, preguntamos también a Miguel Gutiérrez, comentarista de origen alemán de Bundesliga en España en Movistar Plus, cómo es el fenómeno de Klopp en su país.
Cuando hablamos de Jürgen Klopp, estamos hablando de una persona que es más que un entrenador, no es un personaje, pero en sentido positivo, porque no hay nadie en Alemania que hable mal de Jürgen Klopp, ¿no? Sobre todo con su discurso, se mete a los jugadores y sobre todo también al público en el bolsillo. Eso lo hemos visto en el Mainz, en el Borussia Dortmund y en el Liverpool. Muy sensato, muy sano y muy directo, ¿no? Y eso le gusta a la gente. Y sobre todo porque él dice que fútbol, independientemente de todo el dinero que hay por medio, es diversión. Pero en Alemania hay mucha gente que le gustaría ver en un futuro en la selección alemana o quizá en España, por ejemplo en el Real Madrid en un futuro. El que le conoce, y yo he tenido el honor de conocerle, pues es realmente un personaje fascinante. Su forma de ser, su naturalidad, él sigue siendo el chaval que nació en Stuttgart, se crió en la Selva Negra, por tanto, un entrenador como pocos hay, una fortuna para el fútbol que exista un buen entrenador como Jürgen Klopp.
Sería una suerte, desde luego, poder ver las evoluciones de un técnico con una trascendencia e influencia tan importante.
Sí, y esa influencia de la que hablamos ha dado no solo para música, sino también para libros, como no podía ser de otra forma. Una de sus frases más reconocidas y recordadas es la que tilda al juego de posesión como una orquesta, pero con una melodía silenciosa, y recalca que él prefiere el heavy metal, una definición que se aplica perfectamente a sus equipos. Leandro Burgos es argentino y autor de un libro publicado en 2020 bajo ese título, Heavy Metal, un repaso a toda su carrera.
Mediante frases, crónicas, análisis, datos y curiosidades, en Heavy Metal queda retratado un líder excepcional que supo cómo desarrollarse hasta llegar a ser, tal vez, el mejor entrenador del mundo.
Es un entrenador que transmite y vive el fútbol de una manera muy particular. Y esa forma que él tiene de ver tanto el fútbol como la vida en general es lo que a mí me llamó tanto la atención desde un principio. Y lo que quise plasmar en el libro es cómo fue todo ese recorrido que termina desembocando en el premio al mejor entrenador del mundo. Si bien en el Liverpool, en la parte final del Borussia Dortmund, es lo que más se conoce, hay una historia que comienza en el fútbol semiprofesional y después sí profesional en Mainz, que es el que él mismo llamó el club de su vida, en la que a mí me gustó adentrarme y que luego intenté expresarla en el libro, en mi libro Heavy Metal.
Vamos terminando y no lo vamos a hacer con You'll Never Walk Alone, de sobra conocida, sino con otro tema con gran calado en Anfield.
Nos ha costado no poner You'll Never Walk Alone, pero terminamos con The Fields of Anfield Road, que es otro temazo, en este caso cantado por leyendas del club y músicos de la ciudad, tema rindiendo tributo, como tantos otros, a las 96 víctimas de Hillsborough, de las que siempre se acuerda Jürgen Klopp, de ahí la conexión. Recordando este tipo de historias, ¿no? Algo muy importante para Liverpool.
Todo un icono, Jürgen Klopp, al que hemos querido dedicar el Zoom de hoy. Que disfrutes de la noche de Champions y que no disfrutes hoy mucho de Jürgen Klopp por la cuenta que nos trae.
Sería una buena noticia para Leti que hoy Klopp
se equivoque. Que no se enfade.
Efectivamente, todo un personaje.
Nos vamos, pero a las 8:30, noche de Champions, a través del dial 106 con Nacho Aranda, Atlético de Madrid-Liverpool y Shakhtar Real Madrid. Ahora sigue la radio y sigue el enfoque con Félix Madero. Adiós.